Hebreos 10, 23 al 25, todos juntos lo leemos, dice la palabra de nuestro Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre Santo, en esta mañana nos acercamos a tu presencia. Padre Santo, muy agradecido, Señor, que nos das este hermoso día para vivir un día más, especialmente el día domingo en el cual tu iglesia puede acudir a un lugar como este y reunirse y juntos como tu pueblo alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, y también escuchar tu palabra. Te pedimos sobre todas las cosas que seas exaltado hoy en nuestros días, en nuestras vidas, que obres en nuestra mente y corazón, que nos enseñes tu palabra, cuál es tu propósito para nosotros, cómo mejor podemos vivir nuestra vida, cómo mejor podemos aprovechar nuestro tiempo para que tú seas exaltado, para que seamos una luz nosotros en la oscuridad en este mundo. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, y ayúdanos siempre con gozo a recibirla, sabiendo, Señor, que somos ahora tu pueblo, siendo tú nuestro Padre, nosotros tus hijos. Porque eres bueno y fiel, te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sí, es un hermoso día hoy, y no solamente por el sol y los árboles y el viento, la temperatura. Es un hermoso día porque este es el día domingo, un día fabuloso, un día especial. Es el día en el cual alrededor de todo el mundo, hermanos, en este día, alrededor de todo el mundo, de personas de toda nación, de toda lengua, de toda raza, de todo país, en este día se reúnen como el pueblo de Dios para exaltar y para alabar a su Dios. Puede estar usted en este día, puede estar en México, puede estar en África, puede estar en Europa, en Asia, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, puede estar en este día y va a encontrar un lugar donde el pueblo de Dios se reúne hoy, domingo, para exaltar y alabar a su Dios. Desde toda posición social, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más chiquito hasta el más grande, de todo tipo de persona. Este es el día donde el pueblo de Dios acude a alabar a su Dios. El domingo, por eso es un día especial. Escuché la historia de una mujer que se llama Tammy Harris, que a los 21 años, cuando cumplió 21 años, decidió que iba a buscar a su madre, su verdadera madre. Había crecido en lugares adoptivos, hogares así. Y cumplió 21 años, dijo, voy a buscar a mi madre. Y esta mujer trabajaba en una compañía grande, enorme, y tomó un año, dos años, y no encontraba a su madre. Ahora, un día, por las circunstancias, platicando con unos compañeros de su trabajo, se dio cuenta que había una mujer en la misma compañía buscando a su hija por más de 10 años. Nomás dijo, vamos a platicar y vamos a hablar, ¿verdad?, porque nos podemos relacionar, ¿verdad?, con el tema de buscando a mi madre, buscando una hija. Y resultó que era su madre, que esta mujer que había conocido ya antes, es una historia real, había conocido ya antes por mucho tiempo ahí trabajando en el mismo lugar, por años, estaba trabajando con su madre sin saberlo, sin saber que estaba al lado de su propia familia, su madre. Les platico esa historia, hermanos, porque me temo a pensar que a veces así es la iglesia. Venimos a un lugar como esto sin darnos cuenta que realmente somos familia, que realmente los que están al lado de nosotros realmente somos una familia en Cristo Jesús. No solamente es como ir al trabajo, o ir a un lugar, o ir a la escuela, realmente somos una familia en Cristo Jesús, una comunidad cristiana. Y debemos entender cuál privilegio y qué especial es este día domingo, el día del Señor. Este es el día del Señor. Todos los días le pertenecen al Señor, todos, pero especialmente el domingo, este es el día del Señor, así lo llama Apocalipsis, y lo vamos a ver en unos momentitos. Por eso, hermanos, esta mañana vamos a enfocarnos a hablar de la congregación cristiana, nosotros, el pueblo de Dios, y cómo practicamos el reunirnos en el día del Señor, el día del domingo. ¿Cómo debemos de practicar como el pueblo de Dios, la congregación de Dios, reunirnos en esto que es el día del Señor? Y empezando en el versículo 23, primeramente, hermanos, debe ser continuamente. ¿Cómo lo practicamos? Continuamente. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, hablando de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar. Como cristianos somos llamados a permanecer constantes en todo lo que somos como cristianos. Mantengamos firmes sin fluctuar. Como cristianos, sin desviarse de un lugar a otro. Somos cristianos, estamos en el camino de Dios, hay que permanecer firmes. Hay que permanecer fieles y constantes en el camino de Dios, aquí en donde ya estamos. Especialmente, continuando leyendo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25, esa frase especialmente, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, continuamente congregándonos como cristianos, sin falta alguna, sin cesar, sin interrupción, sin lapso de tiempo. Nos vamos a congregar continuamente como cristianos. Lo hacemos hoy domingo, y el próximo domingo deberíamos estar aquí. Debemos estar aquí. Y el que sigue después, y el mes que viene, y el año que viene. El domingo pasado, todos nosotros deberíamos haber estado aquí. Y en esta mañana faltaron algunos que deberían estar aquí hoy. Porque somos llamados a congregarnos continuamente, no dejando de congregarnos. Como cristianos, ese es el llamado de Dios para nosotros, para el pueblo de Dios. De que aprendamos a escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios que dice, tengo que congregarme. Ese día domingo, tengo que estar ahí. No es cosa de pensar el sábado, ¿voy a ir mañana a la iglesia o no? Algunos así piensan. Algunos el sábado están pensando en la noche, no sé si voy a la iglesia o no mañana. Algunos se levantan en la mañana pensando todavía, ¿verdad? No sé si hoy voy ahí, estoy cansado, tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese pensamiento nunca debe entrar a nuestra mente. Es algo que ya es seguro en nuestras vidas. El domingo aquí estoy. Próximo domingo aquí estoy, porque soy llamado a no dejar de congregarme, a continuamente reunirme con el pueblo de Dios para exaltar a nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que el pueblo de Dios escucha ese llamado. Yo creo que la iglesia de Dios, los que realmente son de Dios, los que tienen ojos para ver y oídos para oír, los espirituales, tienen ese deseo de estar con el pueblo de Dios y de juntos alabar a su Dios. Por eso recuerdan el salmista 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que estés, recuerden, hermanos, en la casa de Jehová todos los días, en el templo de Dios, para inquirir la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, dice. Ese es el deseo de estar todos los días. El Salmo 133:1 dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Dice, en armonía. ¿Qué hermoso es eso? Y conocemos primero de Juan 4:21, dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si amamos a Dios, nos amamos mutuamente. Hay ese deseo de estar con el pueblo de Dios y juntos alabar y glorificar a Dios. Hay siempre esa atracción entre cristianos, yo creo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es como un imán. ¿Usted ha visto un imán? Cuando trabajaba siempre en eso, el imán lo usamos para recoger metal, ¿verdad? El metal. Todo el metal es atraído al imán, recogíamos tornillos y cosas así por el estilo, ¿verdad? Ahora, si hay metal en el tornillo, se va con el imán, porque hay metal. Si es plástico, pues no lo va a recoger el imán, ¿verdad? Pero si hay metal, va a ser atraído por el imán. Para nosotros hay un tipo de metal, es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, el corazón nuevo que nos ha dado, la vida nueva en Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Hay algo que es atraído por esto, que es la iglesia de Dios, que es Dios, el llamado de Dios diciendo, tengo que reunirme con el pueblo de Dios. Y los que no son atraídos, simplemente no son. Porque hay este deseo interno que dice, tengo que congregarme, deseo estar con el pueblo de Dios y juntos alabar a Dios, porque es algo muy especial. En Hechos 2:44, cuando empieza la iglesia, dice que todos los que habían creído estaban juntos. 46 dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Tenían ese deseo de siempre estar juntos, unidos, porque tenían algo en común, habían creído en Jesucristo y querían estar juntos. Había esa atracción siempre entre la iglesia de Dios. Ahora, nuestro enfoque va a ser el domingo, hermanos, pero eso lo puede aplicar al miércoles. Usted quiere estar con el pueblo de Dios al lunes, al martes, al jueves y al viernes y al sábado. Es decir, que esto incluye nuestras amistades. Yo deseo estar con el pueblo de Dios en todo momento. No deseo desgastar y desperdiciar mi vida y mi tiempo con personas que no aman a Dios, al menos que les esté hablando del Evangelio. Pero como les he comentado, yo no tengo amistades fuera de lo que es la iglesia de Dios, esta iglesia y otras iglesias, cristianos. Conozco a personas, amistades, amigos, no. Porque mi amor y mi pasión como cristiano es estar con el pueblo de Dios. Es estar rodeado por aquellos que juntamente conmigo tenemos el deseo de en todo momento alabar y glorificar y hacer lo posible por edificarnos para la gloria de nuestro Dios. Entonces nos reunimos continuamente. Pero ¿por qué el domingo? Y especialmente, ¿por qué no el sábado? Deseo que entendamos un poco por qué no el sábado. ¿O por qué no el día de reposo? En el Antiguo Testamento, recuerden, el enfoque era el sábado, que es el día de reposo. Algunos grupos todavía en el presente se reúnen el sábado y no creen en el domingo. Recuerden, hermanos, en Éxodo 20, los 10 mandamientos, estoy seguro que todos se los aprendieron, ¿verdad? El cuarto mandamiento, ¿recuerdan? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, dice Jehová, bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó el día de reposo. Y dijo, acuérdate este día, tienen que guardar este día el sábado. Y era el día más especial, se puede decir, en el Antiguo Testamento, y es por eso de que en el presente, todavía universalmente, todos usamos el calendario bajo 7 días, ¿verdad? 7 días, porque Dios hizo el mundo, recuerdan, en 6 días, ¿verdad? Y reposó el séptimo, es decir, que estaba satisfecho con lo que había hecho 6 días y reposó. Y eso fue lo que teníamos que hacer nosotros. Ahora, si me acompañan, hermanos, al Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 31, no el 20, ahí tenemos el mandamiento por primera vez, aparece en Éxodo 20. En Éxodo 16 había hablado del maná cuando venía del cielo, que no recogieran, pero el mandamiento por primera vez, Éxodo 20. Pero más adelante, Éxodo 31, miren conmigo el versículo 12, Éxodo 31, versículo 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, muy importante, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis, dice el 14, el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. Mire qué tan grande y especial era, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Mire el 17, señales para siempre entre mí y los hijos, ¿de quién, hermanos? De Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Era una señal bajo el pacto a Moisés que Dios había hecho aquí con su pueblo, bajo Moisés. Antes de que viniera Moisés no existía el mandamiento, no hay ninguna evidencia de Abraham, de José, de Jacob que guardaban el séptimo día, sino hasta cuando llega a Moisés, y esa era la señal del pacto con Moisés, y debería ser guardado siempre por el pueblo a los hijos de Israel. Era especialmente para el pueblo de Israel bajo Moisés. Es por eso que no existía antes. Era la señal del pacto, hermanos. Recuerden que Noé, Dios hizo un pacto con Noé, y la señal, ¿cuál fue? El arco iris. La señal del pacto con Abraham fue la circuncisión. En este caso aquí es el día de reposo, el sábado. Pero antes no existía de Moisés. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, hermanos, Jesucristo empieza a sanar a personas. Una persona, dos personas, tres personas, todo lo está sanando en el día de reposo, el sábado. Los fariseos se enojan, él les dice en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa o para el día de reposo. El 28 dice que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Juan 5:17 igual dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, está diciendo, no crean que mi Padre ha reposado completamente. Está trabajando todavía, aún el día de reposo, y yo igualmente estamos trabajando en el sábado. Ahora, si van conmigo a Colosenses, hermanos, y es importante entender esto, que ¿por qué no practicamos guardar el sábado como cristianos? Colosenses capítulo 2, versículo 11, está hablando de la circuncisión, que igualmente ya no existe para el cristiano, eso era del pueblo judío, el pueblo Israel, versículo 11 y 12, hablando ahí de la circuncisión, con circuncisión no hecha a mano. Pero bueno, llegando al versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todo fue por lo que Cristo hizo en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos otra vez en la cruz. O la conclusión, versículo 16, Colosenses 2:16. Por tanto, que ninguna persona, dice aquí, os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de, ¿qué dice, hermanos? De reposo. Que nadie los juzgue conforme a esos días, ya no importa. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Solamente era una sombra. En el libro de Romanos 14 habla lo mismo, no vamos a buscarlo, pero solamente era una sombra el día de reposo que nos señalaba a Jesucristo, pero no era el cuerpo, no era Cristo, solamente era una sombra por un tiempo, para que un día esperáramos cuando iba a venir Jesucristo y triunfar en la cruz. Es por eso, hermanos, a propósito, que en el Nuevo Testamento se repiten los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos que encuentro en Éxodo 20, se repiten todos en el Nuevo Testamento, excepto uno, el mandamiento 4. Guardarás el día de reposo. Ese nunca se repite, nunca hay el mandamiento en el Nuevo Testamento para que la iglesia esté guardando el día de reposo, porque ya no existía. Todos se repiten excepto el mandamiento 4. Ahora, si regresan conmigo a Hebreos, hermanos, pero ahora el capítulo 3, al final del capítulo 3, el versículo 18 dice, ¿y a quiénes? La pregunta, ¿a quiénes fue que había jurado que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron, los que iban a entrar en el reposo? Pero miren, para no leer todo, más bien el capítulo 4, Hebreos 4:1. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, el pueblo judío, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero dice el 3 que los que hemos creído entramos ya entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto yo he jurado en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y puede continuar leyendo diciendo que lo que Josué les dio cuando entraron a la tierra prometida, ese no era el verdadero reposo. Había un reposo en el futuro, dice, para el pueblo de Dios, en el cual ya hemos entrado ahora en Jesucristo. Es decir, hermanos, que lo que tenemos que entender, que el día de reposo no era tanto para reposar del trabajo y todas esas cosas, era para recordar por qué la necesidad de reposar. Porque soy un pecador, me canso después del pecado en Génesis. Ahora el labor que hay, el trabajo, el afán, me canso por el pecado y las consecuencias. Mi mente, mi corazón sufre, mi cuerpo se debilita como el suyo, nos cansamos, hay todo este estrés en el mundo y todo lo que hay, ¿verdad? Necesito y busco un reposo, pero el sábado no era suficiente un día. El reposo completo y perfecto se encontraba y se encuentra solamente en Jesucristo. Y es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, que todo esto era una sombra para el futuro, para cuando encontráramos nos diéramos cuenta que como cristianos el verdadero reposo se encuentra solamente en Jesucristo, un reposo eterno para siempre. Y ya no es de reposar un día, sino que ahora reposamos en aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré de descansar. En él hemos encontrado un reposo completo y total, de que ahora tenemos una paz genuina, un gozo eterno, de saber de que tengo una esperanza eterna reservada para mí en los cielos. Y ya no es de reposar un día, ahora es reposo eternamente en aquel que es mi reposo, es Jesucristo. Entonces nos reunimos, ya no nos reunimos el sábado, el domingo no es un sustituto para el sábado tampoco, se acabó el sábado, pero ahora nos reunimos el domingo. Ya es importante estar muy firmes en nuestro entendimiento de ¿por qué es el domingo? Hoy domingo nos reunimos, entonces no es sábado, pero ¿por qué no el lunes y por qué no el martes? Y para eso les pido que me acompañen a Lucas 23, y en esta mañana vamos a ver muchos versículos, espero que vinieron con ganas de buscar muchos versículos. Lucas capítulo 23, versículo 55, al final. Y conocemos la historia, Lucas 23, 55, dice que las mujeres habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, después de la crucifixión y muerte de Jesucristo. El 56 dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, el sábado, conforme al mandamiento. Es el sábado. Ahora, el capítulo 24, inmediatamente versículo 1, el primer día de la semana, que es domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en el primer día de la semana, el domingo? Ha resucitado Jesucristo. El domingo antes no tenía ningún significado importante, era solamente otro día, como el lunes o el martes. El sábado es el día importante, no había nada especial en el día domingo, pero ahora, después del día de reposo, algo sucede el domingo. Resucita Jesús, y las mujeres lo encuentran, hay temor, hay emociones, hay ánimo, algo grande está sucediendo aquí, ha resucitado Jesucristo. Y después de que se le aparece a las mujeres, recuerdan, se le aparece a los otros discípulos que vienen detrás, el mismo día más tarde a dos discípulos en el camino a Emaús, recuerdan, después en la noche se les aparece el mismo domingo a todos los discípulos están todos encerrados ahí en el cuarto, ¿verdad?, espantados. Y después dice la Biblia que 8 días después, o sea el próximo domingo, pero otro de primer día de semana, se le aparece a Tomás, a Tomás el que no estaba presente, igual en el domingo se le aparece a Tomás 8 días después. El día de Pentecostés, no vamos a ver todos los versículos por el tiempo, el día de Pentecostés, la fiesta de las 7 semanas, en Hechos 2, llega el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y predica, ¿recuerdan? 5,000 se convierten, empieza la iglesia ahí. ¿Qué día fue el día de Pentecostés? Domingo. Y ya es una calculación muy fácil de hacer, mirando Lucas 23, 16, es fácil. Este día de domingo, día de Pentecostés, la iglesia empieza en el día de domingo. Todo esto estaba sucediendo en el día domingo al principio de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cómo se iban a olvidar? ¿Se puede imaginar la emoción de los discípulos y apóstoles? Nunca volvería a ser igual el día domingo. Nunca volvería a ser igual. Algo grande había sucedido en este primer domingo, el segundo y los que iban a venir después. Nunca volvería a ser igual el domingo. Todo el temor que había, el espanto, desilusión en los discípulos después de la muerte de Cristo, después esto grande viene, sucede, resucita Jesús, vence la muerte, triunfa sobre la cruz, triunfa sobre la muerte, es rey de reyes y señor de señores. ¡Qué impacto grande en la vida de estos hombres! Por eso el domingo nunca volvería a ser igual, y rápidamente la iglesia se empieza a reunir todos los domingos. En Hechos 20, si se pueden ir conmigo ahí, continuando viendo la transición aquí, en Hechos 2, desde el día de Pentecostés, es domingo también, pero más adelante, Hechos 20, mire conmigo el versículo 7, Pablo llega aquí con los discípulos a predicar. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, domingo, otra vez, reunidos la iglesia, los discípulos para partir el pan, se reunían el primer día de la semana. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche, hermanos. Imagínense, alargó, predicó hasta la media noche. Así que no se estén quejando si yo alargo el discurso hasta la una de la tarde, hermanos, porque por lo menos no estaban aquí este día, ¿verdad? Hasta la medianoche. El 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eútico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué hombre? Eútico. A propósito, hermanos, el nombre de Eútico significa buena suerte. Buena suerte de él, ¿verdad? Se cayó desde el tercer piso. Es por eso que yo no me ofendo, hermanos, cuando a veces predico y veo que algunos están más allá que acá. Ya están más dormidos que despiertos. No me ofendo, porque lo mismo le pasó al apóstol aquí, Pablo, ¿verdad? Se durmieron con él, así que si se duermen conmigo, lo puedo entender. Pero esa es la razón por la cual no hay aquí dos pisos o tres, nomás tenemos uno. No se van a caer y se van a morir. Lo peor que les puede pasar aquí es que en el camino abajo se pegan en la banca, ¿verdad? Y los levantamos ahí rápidamente. Pero este servicio, hermanos, era todo el día. Ahora, en el versículo 10 dice que entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está viviendo todavía. El 11 dice: después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta el amanecer, hermanos, y así salió. Todo el día estaban reunidos la iglesia, el primer día de la semana. Todo el día llegaban, se reunían, escuchaban la palabra toda hasta la noche. Si alguno se quedaba dormido y se caía, se moría, nomás lo levantaban y continuaban con el servicio. Así de fácil. Si se cae y se muere, nomás fue Pablo, lo levantó y continuó predicando. Ahora, hermanos, qué interesante, hermanos, que este domingo era especial. Este no es el pueblo aquí nomás de pasadita el domingo en el camino a la playa y ya estuvo. Esta es la congregación con una hambre de la palabra de Dios. Querían estar ahí todo el día y querían escuchar la palabra de Dios en el día del Señor, reunidos con todo el pueblo, con la iglesia de Dios. En estos días hemos despreciado tanto este día, como hablaba el pastor hace unos momentos, ¿verdad? Que el domingo, aún si se llegan a congregar, nomás es como de pasadita, ¿verdad? Algo que pueda hacer en el camino al parque. Más viene, se trae la ropa ahí, más viene aquí de pasada y vámonos. Rapidito, vamos, tenemos que llegar al parque, tenemos que llegar a la playa, tenemos que ir a la tienda, nos están esperando, el tiempo se apresura. Vine aquí nomás rapidito para cumplir, pero lo más importante me espera, así que vámonos pronto. Esa es la actitud de muchas personas, y no debe ser así. Es el día del Señor, un día especial, donde la iglesia se reúne a celebrar, a juntos celebrar que Cristo murió por pecadores como nosotros, pero resucitó, triunfó en victoria. Y por eso nos reunimos aquí, porque como Él vive, viviremos nosotros. Porque nuestra esperanza es firme y segura en Él, que ha prometido, dice ahí Hebreos, donde estamos, versículo 23. No nomás es de pasadita, algunos vienen nomás ya, han planeado todo en sus mentes antes, ya nomás voy a ir a cumplir, no voy a ir ni a la escuela dominical, porque ya es suficiente con que vaya al servicio, ¿verdad? Escuela dominical ya es demasiado para mí, ¿verdad? Y ni esperen que vengan a las reuniones que hay en las tardes, porque eso ya es mucho. Yo tengo mucho que hacer el domingo, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, cosas más importantes, ¿verdad? Yo nomás cumplo con estar una hora en el servicio y ya estuvo. Y muchas iglesias, para no enojar a las personas, se han rendido a ese tipo de pensamiento, y para complacer a los miembros es lo que están haciendo. Quieren llegar y cantar 5 o 10 minutos, leer un versículo, una oración rápido, predicamos 15 o 20 minutos para que se puedan ir pronto, para que no les estorbemos en sus planes que tienen para su día. lo que están haciendo las congregaciones, para que puedan venir y se puedan ir rápido y no les vengamos a interrumpir sus planes que tienen de cosas más importantes que hacer el domingo. No debe ser así, hermanos. Nuestra actitud y corazón, nuestra mente debe ser consumida de que este es el día que con la iglesia de Dios me puedo reunir a celebrar la victoria de mi Dios en Cristo Jesús. Por tanto, todo mi enfoque, el enfoque de hoy, de mi vida, es que este día lo dedico para el Señor. Quiere decir que me levanto de temprano. No vengo nomás a la carrera porque me despierto y vámonos pronto. No, me levanto temprano entendiendo la importancia de lo que es este día. Me levanto y me pongo a orar por el servicio, por orar por el mensaje, por los maestros, por la música, por mi vida, por la vida de mis hermanos, porque este es el día importante. Y llego temprano, eso no es la carrera, y llego temprano, porque quiero estar con el pueblo de Dios, y quiero estar a tiempo, y quiero disfrutar de la compañía, del compañerismo, del amor que hay mutuamente entre la iglesia, y de estar ahí. Y apenas el hermano dice amén, y no salgo corriendo de las puertas, porque yo deseo estar aquí, porque ese es el enfoque de mi vida. No hay nada más importante que hacer. No tengo que ir a ver la televisión, o ir al parque, o ir a la tienda. No, mi enfoque es esto. Si después hay tiempo para hacer otras cosas, está bien. Pero no va a interrumpir mi enfoque, que es de que estoy aquí con el pueblo de Dios para alabar a Dios. Esto es lo más importante. Más adelante en el libro, de hecho, el libro Primera de Corintios, capítulo 16, y es el versículo que usamos aquí para recoger las ofrendas a veces. 1 Corintios 16, mire desde el versículo 1. 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lo mismo la iglesia en Galacia o en Corinto, lo mismo. Versículo 2: cada primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El día del Señor, el primer día de la semana, aparten las ofrendas, den para la iglesia. Es el día que se reunía la iglesia, este era el día importante. Aquí en este país, usted puede ir 50, 60 años atrás, si se puede recordar. Yo no estaba aquí, pero a lo mejor algunos de ustedes ya existían hace 50, 60 años atrás. Había leyes, había leyes en el estado de California y alrededor de todo el país que prohibían la mayoría de las tiendas que estuvieran abiertas el día domingo. Había las leyes en contra de eso. Usted iba a las malls, todas las que había, todo estaba cerrado, no estaban abiertas, porque la nación reconocía la importancia del día del Señor, el domingo, de que este es el día en el cual la iglesia, el pueblo, acude a buscar de su Dios. Pero todo ha cambiado, la sociedad, la cultura se ha desviado más y más, y ahora están menospreciando, ya no se están congregando continuamente como lo deberían hacer, porque no están entendiendo la importancia de lo que estamos haciendo. Pero nosotros como iglesia, hermanos, debemos de poner ese ejemplo, que todos sepan, este es el día del Señor. ¿Qué voy a hacer el domingo? Voy a la iglesia. No tienen que preguntarme qué voy a hacer, voy a estar en la iglesia el domingo, porque ese es el día del Señor, es lo que soy un cristiano, amo estar en la compañía de otros cristianos, con la iglesia de Dios, con mi Dios, especialmente adorándole a Él. Entonces lo tengo que practicar continuamente, tengo que estar ahí constantemente entendiendo qué tan importante realmente es este día. Número 2, regresan conmigo a Hebreos 10. No solamente es continuamente lo practicamos, número 2, cooperativamente, es decir, que tiene que haber participación de todos nosotros. Tenemos que cooperar. Dice ahí versículo 24, dice: y considerémonos unos a otros, y tiene que considerar a su hermano y su hermana para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tiene que haber esta consideración de un hermano a otro hermano, que usted está pensando, considerando, para ver si puedo estimular a mi hermano al amor, lo puedo estimular a las buenas obras, a lo mejor lo puedo exhortar para que esté continuando en el camino correcto. Porque somos otra vez, hermanos, una comunidad, una familia cristiana, en la cual todos nosotros estamos enfrentando en este mundo problemas en la familia, en las luchas, con los hijos, con el esposo, en el matrimonio, la escuela, en el trabajo. Y todos necesitamos ayuda, hermanos. Todos nos necesitamos mutuamente. Necesitamos relaciones, amistades, exhortación, ánimo, estímulo al amor, bueno, a continuar el camino correcto, a mantenernos firmes sin fluctuar de esa profesión de la esperanza que tenemos. Recuerden, hermanos, que en el libro de Hebreos estaban sufriendo muchos cristianos, algunos estaban regresando hacia atrás por la presión, la persecución que había, y les dicen, no, manténganse firmes, tienen que estar constantes. Ahora es difícil en medio de toda la presión y todo lo que hay afuera en el mundo, todas las luchas, pero lo pueden hacer en la congregación. Pues no dejen de congregarse, porque ahí van y ahí pueden ser mutuamente animados y exhortados y estimulados a continuar el camino correcto. Viene a ser este lugar, hermanos, como un oasis, se dice, ¿no?, en el desierto. Está rodeado de puro calor y llega a un lugar como una isla, un paraíso, donde encuentra agua, ¿verdad? Como la isla en el medio del mar, para cambiar ahí el contexto, donde encuentra reposo en este lugar, donde encuentra ayuda para nuestra vida espiritual. Usted como yo vivimos allá afuera, vivimos en el mundo, nos pasamos mucho de nuestro tiempo rodeado por el paganismo, por la cultura que desea y el mundo que desea desviarnos de nuestro Dios. Usted va al trabajo todos los días, usted va a la escuela, habla con amigos, familiares, y usted es rodeado por personas que no aman a Dios, personas que de alguna manera el enemigo usa para influenciarlo, para que usted no ame a Dios. La manera que habla, las conversaciones, sus deseos que tienen, las visiones, sus planes para el futuro, se quiere meter en su mente que usted piense igual, yo también deseo lo mismo que él, y desviarlo de su enfoque que es el Señor Jesucristo. Cada día luchamos con todo eso, estando allá afuera, en las escuelas, con los amigos, en el trabajo. Esa influencia de la cultura sin Cristo desea alejarnos del Señor. Y a esa lucha, a esa tentación continua, cada vez que prende la televisión, cada vez que yo prendo la televisión, soy bombardeado por la lucha, la tentación del enemigo a desviar mi mente y su mente del camino correcto de Dios y pecar contra nuestro Dios. Y estamos rodeados de todas esas cosas. Y llegamos al día domingo, donde es como un reposo para el alma, donde podemos venir y reunirnos con los de la misma fe, con los que igual que yo, aman a Dios y tienen el deseo de servir a Dios y están luchando igual que yo estoy luchando. Estamos en el mismo barco, se puede decir, navegando en este mar de tanto pecado. Pero venimos aquí y somos refrescados y somos animados, ¿sí o no? Yo vengo a este lugar y me encanta cantar, me encanta, y soy animado a continuar el camino de Dios y escuchar la palabra de Dios y cantar y dar gracias. Yo escucho aquí a los hermanos, a veces por las circunstancias estoy aquí atrás, pero siempre que es acción de gracias, peticiones, estoy escuchando siempre, hasta me vengo aquí atrásito para escuchar. Yo soy animado, hermanos, cuando escucho aquí hermanos y hermanas testificando de lo que Dios hacen sus vidas y a veces las luchas que están enfrentando y cómo Dios los fortaleció para luchar y triunfar contra un problema que enfrentaron y cómo están orando por la iglesia, los hermanos que están orando por mí, que me lo comunican. Yo soy animado, soy refrescado, soy exhortado a continuar el camino correcto, el camino de Dios, cuando tengo que regresar allá afuera y de nuevo ser bombardeado por todas esas cosas. Por eso es que la iglesia, como cristianos, de ninguna manera somos llamados a vivir independientemente fuera de la iglesia. No puede sobrevivir así. No hay un cristiano fuera de la iglesia. No existe en la Biblia. El cristiano va a acudir a la comunidad cristiana. para juntos reforzarse como cristianos. Es como el carbón en el fuego, ¿verdad? Todos juntos el fuego arde, pero si usted quita un carbón y lo deja solito un ratito, rápidamente se apaga, ¿verdad? Rápidamente el viento es consumido, pero cuando están juntos arde. Así es la iglesia, hermanos, es que tenemos que considerarnos mutuamente, decir, ¿cómo puedo cooperar para animar, para exhortar, para que mis hermanos aquí en la congregación puedan continuar en el camino recto? Tiene que preguntarse eso, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está tomando el tiempo para considerar a sus hermanos? Para no solamente pensar en usted, sino poner atención a sus hermanos. ¿Qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué puedo hacer por mi hermana? ¿En qué manera lo puedo ayudar? ¿En qué manera lo puedo estimular? ¿Cómo puedo ayudar a la congregación? El trabajo, recuerdo, donde muchos lugares donde he trabajado, siempre lo que hemos aprendido y enseñado a otros es que ve un problema, es su responsabilidad arreglarlo. Está caminando, ve una basura en el piso, ¿qué hace? Pues tiene que recogerla, no nomás voltea la cabeza y continúe caminando, recógela. Es igual en la iglesia, hermanos. Ve algo, ve un mal, haga algo. Cualquier cosa, desde lo más chiquito, ve una basura en el piso, ahí los hermanos lo recogen después, ¿verdad? No, recójalo, haga algo. Empiece a pensar, ¿qué puedo hacer? Empiece a considerar a sus hermanos. ¿Qué puedo hacer para el bienestar de mis hermanos? A lo mejor le puedo regalar un libro, ¿verdad? Un libro que lo puede edificar. Le puedo regalar un libro, una Biblia. Cualquier cosa. Puede venir a la iglesia y dice, ¿sabe qué? Veo aquí necesidad en la iglesia. En la iglesia hace falta este ministerio. Voy a empezar yo a hacer algo, porque soy parte de la iglesia y mutuamente tengo que cooperar con esto. En Efesios, hermanos, si van conmigo, Efesios 4, de esto nos está hablando aquí el apóstol Pablo en Efesios 4. Lo mismo dice en Colosenses 2:19, pero vamos a ir a Efesios 4:15 para poder no leer todos los pasajes. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice el 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, mire hermanos, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este cuerpo que es la iglesia, Cristo la cabeza, está bien unido, dice, y se tiene que ayudar mutuamente con la actividad de cada miembro. Cada uno tiene que hacer algo, hermanos. Cada uno tiene que cooperar. Tiene que haber participación para que esto pueda funcionar bien. Si alguien no está cooperando, está poniendo más carga en otra parte del cuerpo. Si usted no está cooperando, si no está participando, si no está pensando, independientemente usted, tomando la iniciativa, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al cuerpo, para ayudarme mutuamente, como dice? No está ayudando a la causa, no está cooperando como lo debería estar haciendo. Por eso, tenemos que examinarnos y pensar, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos ayudando? Es la frase, ayudando mutuamente. ¿En qué está cooperando y cómo lo puede hacer mejor? Tiene que aprender a considerar, dice. Vea alrededor. Si sea alguien que observa, dice, veo esa necesidad ahí en la iglesia. ¿Puedo ayudar en esto? ¿Puedo ayudar en esto? Si se necesita ayuda, hermanos. ¿Hay usted a esos restaurantes o tiendas que siempre tienen el anuncio afuera que dice, necesitamos ayuda? Así es la iglesia, hermano. Siempre se necesita ayuda. Siempre hay algo que hacer. Lo más que trabajemos nosotros, lo más fácil que es la carga para todos nosotros. Alguien puede venir a la iglesia y decir, necesitamos ayuda en la música. Pero tiene que venir de su propia iniciativa, que Dios, obrando en el corazón de usted, le pone esa disposición y dice, necesitamos ayuda en la música. Porque el hermano Misael se esconde a veces, ni lo puedo ver ahorita, se esconde y no viene a veces, y el hermano Joel también, ¿verdad? Y el hermano Gabriel ya, pues, los años, ¿verdad? Ya no va a poder cantar para siempre. Necesitamos ayuda. Pero alguien tiene que tener esa disposición en el corazón que ve. Aquí hay una necesidad. Yo soy parte de la iglesia. ¿Cómo puedo contribuir yo? ¿Cómo puedo ayudar yo aquí en la iglesia? Veo a mis hermanos, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo edificar? ¿Cómo puedo orar por mis hermanos? Con solamente orar. ¿Cómo puedo, como me importan mis hermanos y los quiero estimular, voy a orar esta semana voy a orar por cada uno de mis hermanos en la iglesia? Porque nos necesitamos como iglesia, y como nos necesitamos, tengo que estar orando por la iglesia. Anoche, como la mayoría, si no todos los sábados, me acuesto orando individualmente por cada uno de los de aquí. Que le pido a Dios que se duerman pronto el sábado, para que se levanten temprano, que les dé sueño y disposición de levantarse el domingo. Y el domingo hoy en la mañana estuve orando que se despierten temprano. Dios, despiértalos, ¿verdad? Si tiene que sonar la alarma dos veces, el perro va a ladrar más fuerte, o de alguna manera, ¿verdad?, que se despierten, pero que se despierten, porque a algunos les cuesta un poquito más que otros, ¿verdad? Pero es porque yo sé que nos necesitamos. Necesitamos de la iglesia, y los que no se están congregando están en un peligro muy, muy grande. Porque al estar fuera de la comunidad cristiana, están fuera de esa protección. Y por eso nos necesitamos, hermanos. Estaba hablando esta semana pasada con unos hermanos de otra iglesia, y estábamos hablando de un pastor aquí en el área, una iglesia grande y un ministerio grande, buen ministerio, pero estamos hablando de la ayuda que tiene él. El grupo alrededor de él tiene un buen grupo que lo ayuda, que lo apoya. O sea, todo lo que él puede hacer para la causa de Cristo, lo puede hacer por el grupo alrededor de él. Que están haciendo todo el demás trabajo para que él se pueda enfocar en hacer una cosa y hacerlo bien. Es como debe de funcionar. O sea, si el pastor tiene que hacer esto y esto y esto, porque usted no lo está haciendo, la carga es más grande para una persona. O si yo tengo que hacer esto y esto cuando lo puede hacer otra persona, la carga es más grande para dos personas, para tres personas. Pero cuando todos están cooperando, esto funciona mejor. Y esas iglesias que han crecido es porque todos están cooperando. Cuando todos cooperan, el trabajo es más fácil, se hace mejor y está creciendo la iglesia. Es como la ilustración que usted ha escuchado, la mejor, de un equipo de fútbol. Que la iglesia es así, ¿verdad? Donde hay 22 personas en el equipo jugando, cansados, sudando, que no necesitan ejercicio porque ya están en forma. Pero hay 25,000 alrededor viendo que sí necesitan ejercicio. Están nomás comiendo palomitas, ¿verdad? Y tomando soda ahí, viendo el juego, viendo todos los demás cómo se esfuerzan. A veces así, que todos están comiendo palomitas en la iglesia, más mirando los poquitos que están haciendo la mayoría del trabajo. No debe ser así. Cooperativamente todos debemos de cooperar para que el trabajo sea más fácil. Lo más que aquí trabajando, hermanos, lo más que hacemos cada uno de nosotros, lo más fácil que es para todos. Por eso, esto tiene que ser continuamente y cooperativamente. Y último, hermanos, en el versículo 25, consagradamente, es cooperativamente y ahora consagradamente. Es decir, que está consagrado totalmente, está dedicado, está comprometido, invertido a esto que es la iglesia de Dios. Versículo 25 al final dice, sino exhortándonos y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Y tanto más, hermanos, es llevándolo a un nivel más alto, y con más ganas, con más dedicación, con más enfoque, con más consagración, cuando mira que este día se acerca, que está totalmente invertido, dice, consagrado a la iglesia de Dios, porque ve que el día se acerca, el día final, donde todo se ha de acabar. Si usted lo puede ver, entonces está más dedicado, está más consagrado, si tiene los ojos espirituales para ver que el día se acerca, se está acabando. Del lado positivo y del lado negativo, del lado positivo es que el día en el cual yo he de estar con el Señor por siempre. Es lo que dice el versículo 23, ¿verdad? De mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo he profesado una esperanza, que hay algo que yo espero, hay algo en que confío, y no está en este mundo. Mi esperanza está en que mi ciudadanía está en los cielos, que está reservada en los cielos para mí, de donde espero ver al Señor Jesucristo venir un día. Esa es mi esperanza, no está en esa tierra. Está en que un día yo estaré con Él por toda la eternidad. No está enfocada en la tierra, está enfocada en el cielo, la profesión de mi esperanza. Y dice, ese día se acerca, el día de su esperanza. Lo mismo dice ahí en Hebreos 6:11, 6:18 y 7:19. Esa esperanza está hablando ahí, y todo aquel que tiene esperanza se purifica, 1 Juan 3:3. Si usted tiene esa esperanza, dice, y ve que el día se acerca, ¿cuánto más no lo va a animar para consagrarse y dedicarse más? Si usted ha llegado a participar en las carreras, a mí me encanta correr, ¿verdad? Pero está practicando una carrera larga y grande, donde se cansa, es difícil. De repente da la vuelta y puede ver la meta final. Después de haber corrido tanto, está cansado. O cualquier meta que se ha propuesto, y puede ver el final, lo anima. ¿Ya? Nunca va a haber una persona que le encanta correr y se dedica a correr que en la última parte de la carrera va a acabar caminando. No, a lo mejor en medio de la carrera se cansa y empieza a caminar, pero cuando llega al final y ve la meta final, se anima, porque he llegado al final, he llegado a mi descanso eterno, y ve la meta final y se anima, recobra fuerzas y termina la carrera corriendo siempre. Es lo que dice, usted ve que esa es su esperanza, ese día se acerca. Se está acercando. Cada día estoy más cerca de estar para siempre con mi Señor y Salvador por toda la eternidad. Entonces, me animo. Vuelvo a recobrar las fuerzas. Y con más de dedicación, con más consagración, me dedico a la iglesia de Dios, a mi Dios y al pueblo de Dios, que es su iglesia. No es tiempo de quedarme atrás, de ir más despacio, de caminar. Esta gente estaba luchando, pero aquí Dios les dice, manténgase firmes y más, aceleren el paso, porque el día se está acercando. Entonces, la esperanza eterna de donde un día estaré con Jesucristo se acerca, y por tanto me estoy dedicando más a las cosas de Dios y a la iglesia de Dios. Ahora, del lado negativo está, hermanos, es que en ese día final también hay un juicio, y algunos, como les mencionaba, ya estaban en un grave peligro aquí. Porque dice el versículo 25, cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Había algunos que ya se habían acostumbrado, como hay algunos aquí que ya se han acostumbrado a faltar, a no congregarse. Están en peligro. Están en peligro porque el día final se acerca. Y inmediatamente dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el 29, ¿y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el juicio. Algunos serán juzgados y algunos ya estaban en peligro. La tentación, la persecución, ya estaban, era demasiado, si estaban empezando a alejar desde la congregación. Recuerden, hermanos, que la carta de Hebreos, como toda la Biblia en sí, fue escrita para cristianos, a la iglesia. Pero en cualquier iglesia, como en esta iglesia, siempre hay aquellos que no son cristianos. Y en todas las cartas hay cosas que son dirigidas para la iglesia y algunos mandamientos que obviamente no son para la iglesia. Son advertencias para aquellos que están en la iglesia, que tal vez no son, y usted lo ve aquí varias veces en Hebreos. Tengan cuidado, porque hay algunos de ustedes, dice, que han despreciado a Cristo, se han alejado. Lo que les espera es una horrenda cosa, algo vil y hay algo espantoso: el fuego. Ese es el lado negativo, hermanos. Le dice a esta gente, acérquese mejor. acerques a Jesucristo en el contexto desde el versículo 20-21, acerquémonos con corazón sincero, dice el 22. Está llamando aquí el pueblo, hermanos, a vean a Cristo sobre todas las cosas. Acérquense a Él, manténganse firme en Él, no dejen de congregarse en ningún momento, no desprecien la iglesia porque viene a dar evidencia de que se están alejando del camino de Dios, y lo que les espera es una horrenda condenación de parte de Dios. Por eso, hermanos, como iglesia, no despreciemos la congregación, la convocación del pueblo de Dios. Que sea algo que practicamos continuamente porque lo amamos, cooperativamente como iglesia y consagradamente, esto es sobre todas las cosas. El domingo estoy aquí, me voy a reunir. Si usted le ha pasado que algunas veces ha faltado por diferentes circunstancias, le duele a uno como cristiano, ¿sí o no, hermanos? Si usted ha faltado, a veces tiene que faltar por una razón de emergencia y le duele, no puede estar aquí, no puede ir el domingo, se siente mal. Si tiene ese deseo, y si no, es porque no es de Dios, ¿verdad? Pero si usted es cristiano, le duele no estar aquí. Cuando a veces he ido yo de vacaciones, como 2 o 3 domingos falto todo el año, a lo mejor, y a veces estoy acampando. Me recuerdo hace unos años estaba con un amigo, pero el domingo tomamos un tiempo, agarramos la Biblia, nos fuimos a un lugar, buscamos un lugar en las montañas, a leer la Biblia y orar juntos, porque es el día del Señor. Es el día del Señor. Y puedo tomar vacaciones, pero nunca tomo vacaciones de Dios. El domingo estoy en la iglesia, de una manera o de otra estoy en la iglesia. Esté de vacaciones donde sea que esté, estoy con el pueblo de Dios y estoy alabando a Dios, porque ese es mi deseo. Y nunca tomo vacaciones de Dios. En conclusión, hermanos, si me acompañan y terminamos esta mañana en Apocalipsis capítulo 1, y vamos a acabar aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo, mire desde el versículo, bueno, el 9 nomás, 9 y 10, Apocalipsis 1, 9 y 10, dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo habían expatriado. El 10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan recibe aquí esta gran revelación en el día del Señor, domingo. Recibe esta revelación especial de Dios. Juan, uno de los últimos apóstoles en dar su vida, aproximadamente en el año 100, este muere, pero aquí está antes, pero la iglesia para entonces ya había designado el nombre del domingo, y se referían siempre al domingo como el día del Señor. Usted lo puede ver en escrito, tras escrito en los padres de la iglesia, el principio de la iglesia, hasta el tiempo de la reformación, la iglesia siempre se le ha referido al día domingo como el día del Señor. Yo creo que como cristianos es mejor referirse al domingo como el día del Señor. ¿Por qué este día del Señor? Donde la iglesia unidos con gran gozo, hermanos, con gran gozo y ánimo en este día nos reunimos a decir, gracias Dios, por lo que has hecho por mí en Cristo Jesús. Porque no solamente dio su vida, sino resucitó triunfantemente en victoria. Y mi esperanza está en Él, en Jesucristo. Toda mi esperanza, toda mi confianza está en Jesucristo. Y en Él es suficiente. Amén, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te exaltamos a ti sobre todas las cosas. Gracias, Dios mío, te damos porque nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Nos has llamado como tu pueblo escogido, y no solamente a nosotros, a miles y millones de personas alrededor de este mundo, en el pasado, en el presente, y aún confiamos en el futuro, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, de toda posición social, Señor, has llamado para ti un pueblo especial en la cual has enviado a tu Hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros, tu pueblo, su iglesia, y este pueblo tuyo, al cual tú has amado de tal manera, de esta manera tan grande, dándonos a tu Hijo Jesucristo, dándonos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene este hermoso privilegio de reunirse este día, el día del Señor, el domingo, para juntos venir y alabarte y glorificarte, regocijarnos, Señor, en tu presencia, animarnos, estimularnos y exhortarnos cuando es necesario. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado este medio en el cual somos semana tras semana animados y somos fortalecidos para ir y enfrentar tantas tentaciones, tantas luchas del mundo allá afuera. Te pido, Señor, que nos enseñes día tras día, Señor, a ser fieles en la congregación de tu iglesia, que aprendamos qué tan importante es realmente como iglesia reunirnos y congregarnos, buscar en todo momento la amistad, el compañerismo mutuo de mis hermanos y hermanas, como lo que somos, una familia en Cristo Jesús, para que tú seas exaltado, Señor, para que el mundo vea, Señor, que en esto conocerán que somos tus discípulos, en que nos amamos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que seas exaltado y glorificado en todo este día. Te pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.